registradas en la llamada huella digital. O al menos creemos esto, ¿hasta dónde alcanza esto de que cada
que
cosa
que
yo
haga...
no tiene
nada que ver con la huella dactilar.
No, porque la otra es dactilar, esta es digital. Uh-huh. Es aquello que queda en la web uh-huh. y que nosotros estamos todo el tiempo alimentando a través de nuestros scroll, a través de nuestro movimiento en buscar una noticia, buscar un dato o lo que fuere. Está el ingeniero en sistemas y, por supuesto, doctor en ciencias de la computación en línea, Carlos Catania. Realmente un gusto y un honor tenerte en línea. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer también para mí estar acá.
Bueno, porque, perdón, antes que nada te tengo que preguntar, ¿tiene que ver con los hermanos Marx, el carpo?
Tiene que ver con los hermanos Marx.
¡Epa! ¿Tocas el arpa o qué? ¿O por qué tiene que ver con eso?
No, toco la armónica en realidad, pero es una historia muy larga. Bien. Hace 20 años... era en el mundo de la computación, éramos tres amigos y éramos los hermanos Marx, Groucho, Harpo y Seppo.
Ay, qué bonito.
Bueno, yo con Groucho me hubiese divertido un montón, porque el tipo tenía todas las convicciones que necesitaras.
Totalmente.
Claro. Bueno, gracias por aclararme este punto. Bueno, esto tiene también que ver con tu actividad, ¿no? De pronto tener un alter ego o aquel nombre que aparezca y cuánto de eso tiene que ver con tu ADN digital.
Bueno, justamente, mira, en realidad, para mí es súper natural esto, como yo hace muchos años que estoy en internet y en las redes, es súper natural esto de justamente tener un alter ego, porque aún hace, no sé, mediados del 95, donde no teníamos ni remotamente los problemas de filtraciones de datos que tenemos hoy, pues los pocos que estábamos sabíamos que, bueno, que no había necesidad de andar exponiendo toda nuestra historia a las pocas personas que se imaginarán en los 90 que estaban en internet. Entonces, eso sigue hasta el día de hoy. Y bueno, si bien obviamente los avances han hecho que claramente incluso aquellos que somos especialistas no podamos escapar a esta captura de datos, bueno, el hecho de tener un alter ego o otro nombre es algo que yo muchas veces aconsejo aún hoy, ¿no? Uh-huh.
Vamos a ir al hecho en sí. La huella digital, ¿se la construimos nosotros o ya nos llevan de alguna manera a que empecemos a dar los datos? ¿Cuál es el origen? ¿El huevo? ¿La gallina?
Bueno, mira, respecto a la huella digital, antes me gustaría, yo como vos dijiste, es por ahí un poco la huella dactilar, una forma de identificarnos, ¿no? Y por otro lado también es una huella en relación al camino, ¿no? También es el camino que nosotros vamos dejando a lo largo de... Entonces, como para mí, como que tiene esa doble acepción. En realidad, si me preguntás, tiene un poco de las dos cosas, como todo, ¿no? No hay algo, digamos, que uno diga, no, esto es claramente culpa de tal o cual sistema o tal o cual compañía, o esto es 100% culpa nuestra. La verdad es que, si nuevamente me retrotraigo a la historia, al principio éramos todos descuidados y de hecho el internet, cuando aparece, no estaba pensado para estos niveles de seguridad, o sea, para cuidar un poco la información de cada uno. Se supone que éramos unos pocos y éramos todos amigos, ¿no? Entonces, hay un descuido que viene ya heredado de cada uno de nosotros y que hemos ido transmitiendo de generación en generación. Un descuido de, bueno, yo en internet coloco todo. Y bueno, y en los últimos, yo diría, sí, más de 20 años, ¿no? A partir del surgimiento de las redes sociales, bueno, esto se hizo, digamos, se transformó en un negocio multimillonario y entonces hoy estamos medio que obligados, ya medio que no podemos escapar, a ir dejando nuestro rastro, ¿no? En cada lugar donde estamos, no podemos entrar a Instagram a ver una foto si no somos usuarios, no podemos hacer un montón de cosas que antes, digamos, se podían hacer, hoy medio que nos tienen, digamos, atrapados en esto.
Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Me tiene que dar un ataque de pánico a partir de este momento? Digo, no usar nunca más internet, no usar WhatsApp, no usar... ¿Viste? Porque la sensación es de desprotección frente a tanto que... Además, somos dependientes de esto, ¿no? Digo, hacemos todo con esto.
Exacto. Bueno, mira, pánico no. Digamos, no hay mucho que podamos hacer para entrar, para evitar. O sea, no, yo no entraría en pánico. Pero sí es importante, como todas las cosas, ¿no? Educarnos y educar y saber que, bueno, que hay ciertos cuidados que tenemos que tener, ¿no? Sí. Que nada se olvida. Eso digamos, ese rastro, ese camino queda permanentemente en Internet. Por más de que digan, no, bueno, yo le pedí a Google que me saque, la realidad es que en algún lado está y se puede recuperar. Entonces, todo lo que nosotros decimos, tenemos que tener ese cuidado de, hoy lo digo, y en 5 años no me puedo arrepentir de esto que estoy diciendo. Uh-huh. Entonces, las fotos que yo subo, ¿no? Y sobre todo, los adultos, general, digamos, tenemos un cierto sentido común, vamos a decirlo, el problema son los chicos.
Los menores.
Claro, que son nativos digitales y que ellos subieron desde el día 1 que nacieron, ¿no?
Exactamente, y para ellos es como estar en la calle con sus amigos. Entonces, ahí es donde nosotros, digamos, tenemos que transmitir e indicar. Yo, por ejemplo, a mis hijos les tengo prohibido que se relacionen con alguien que no conocen personalmente a través de distintas plataformas. O, por ejemplo, muchas veces, sobre todo, por ejemplo, con esto de que todo el mundo, todos los niños quieren ser youtubers, ¿sí? Por ejemplo, que no muestren su cara, que no muestren la casa, que no muestren nada, que si quieren subir algo a YouTube, bueno, sus manos, su voz, pero digamos...
Pero está lleno, está lleno de niños y niñas dando recetita de cocina, digo, está lleno, ¿no? Digo,
totalmente.
Realmente la falta de conciencia que tenemos los adultos es impresionante.
Es preocupante porque, bueno, todos sabemos, no vamos a arruinar la mañana, pero todos sabemos que todos esos videos no sabemos dónde pueden terminar, ¿no? Terminan en lugares que no son por ahí muy lindos. Entonces, nosotros como adultos, sobre todo en eso, tenemos que tener cuidado. Y después, lo que puede pasar, esto justamente retomándole la huella digital, lo que puede pasar con los menores cuando tengan 18, 19 años y encuentren sus videos con 12, con 15, haciendo cualquier tipo de locuras propias de sí. menores, de niños que por ahí simplemente se están divirtiendo, ¿no? Pero bueno.
Enseguida quería que habláramos de eso, del entretenimiento y el espionaje. Pero Iván Cirulnik tiene una pregunta para vos.
¿Cómo estás? Buen día. A ver, un poco lo mencionaste del tema de a dónde pueden ir a parar los videos, todo eso. ¿Cuáles son los principales riesgos que conlleva esto de la huella digital? Y también cuáles son por ahí los escenarios en el mundo virtual que tiene, o sea, que nos pueden preocupar más. No sé si las redes sociales, por ahí ciertos sitios, no sé, de compra o de qué otro tipo pueden ser los más preocupantes en sí.
Bueno, primero, ¿no? La primera pregunta, ¿dónde puede ir parar este material? En el mejor de los casos, todos sabemos que va a parar a las grandes bases de datos de las mega compañías que las utilizan para vendernos absolutamente todo lo que quieran. No podemos ni hablar que ya nos están vendiendo, nos escuchan, nos leen.
¿Eso es real? Todo. Perdón, ¿eso es real? Sí, el celular nos escucha y nos lee.
Sí.
Bueno, que nos lee, claro, porque vos lo que viste, no sé, googleás alpargatas y después te llegan 2 millones de publicidades a cada rato alpargatas. Ahora, eso, la sensación de que nos escucha es real, entonces.
Está demostrado, sí. Está demostrado, no se escuchan. No se escuchan y hace muchos años que no se escuchan.
Eso creo
sí.
que era un concepto que se llamaba retargeting, ¿puede ser? El tema de marketing creo que era.
Claro, no sé.
El término marketing no lo conoces.
Pero sí te, o sea, digamos, son micrófonos que están permanentemente, o sea,
bueno,
se microactivan y, digamos, claramente nos escuchan, claro, nos leen.
Claro, eso.
Y digamos, yo... Acá esto es personal, no hay pruebas, ¿no? Pero yo soy escéptico, por ejemplo, incluso a lo que nosotros decimos en WhatsApp, ¿no? O sea, supuestamente las conversaciones de WhatsApp son punto a punto encriptadas, ¿no? Cifradas.
Claro.
Ya nadie podría, salvo nosotros dos, saber lo que pasa. Pero mi única pregunta es, creo que fue en el 2014, Facebook en su momento compró por 19.000 millones de dólares una aplicación que era WhatsApp, ¿para hacer qué?
Claro.
¿Tiene publicidad WhatsApp? ¿Nos venden cosas?
No, obvio.
Nada, no claro, pasa nada. WhatsApp sigue exactamente igual. 19.000 millones de dólares, ¿para qué?
Claro.
Claramente están recabando o recabaron
información.
Recaban información de nuestras conversaciones. Sí. Esto lo aclaro, es una percepción mía, uh-huh, basada en ese simple hecho de 19.000 millones de dólares por bueno, nada, uh-huh, no me parece razonable, ¿no? Pero la realidad es que sí, nos escuchan y nos leen, uh-huh, y bueno, nos siguen a través de cada sitio al que vamos. No sé si habrán escuchado o habrán visto esto de las cookies, ¿no?
Que claro, cada vez que abrís algo te pregunta.
Te pregunta porque, bueno, Europa, a diferencia de Estados Unidos, es un poco más cuidadosa de los datos y entonces hace un tiempo salió una ley donde pedían que se le preguntara a la gente. La realidad es que ¿qué hacemos todos? Sí, todas, dale, si yo quiero que esto funcione.
Bueno, pero si le pongo que no, no puedo acceder a ciertos servicios también claro, dentro claro, de esas páginas,
y
¿no?
Ahora tienen como sin cookies, entonces muchas cosas no te van a andar. O las mínimas. Esas mínimas, cuando uno tiene la opción de las mínimas, significa, bueno, la aplicación va a andar, en teoría, ellos se comprometen de su lado que la aplicación que uno está usando va a funcionar correctamente y no te voy a hacer un traqueo, un seguimiento de todo lo que vos haces. Porque el problema de esas cookies no es que, digamos, me observan a mí o me siguen a mí mientras estoy en la aplicación. Uh-huh. Me siguen a mí a partir de este momento en todo lo que yo haga con mi navegador.
¿Y la empresa esta que andaba escaneando córneas? ¿O escaneando bueno, ojos?
Eso no sé, fue espantoso. Eso la verdad que fue un hecho tremendo. Claramente se firmaban los
conformes, los permisos, un contrato,
¿no? Claro. Claro. Estaba todo permitido, pero, o sea, claramente el objetivo de eso es, bueno, tener una base de datos de personas a las que podemos identificar unívocamente y, bueno, eso tiene un valor en el mercado muy alto. Yo no sé hasta qué punto, cómo habrá crecido. Yo no he hecho un seguimiento de cómo esa empresa está funcionando hoy y demás. Capaz que simplemente recolectaron en ciertos países necesitados porque sí, claramente
y pagaron un par de meses las monedas, los coins, y después ya está, no pagaron nunca más.
Claro, pero a la gente que, bueno, que me escaneé en la córnea y me llevo, no sé, 200 unidades de la cripto del momento, por ahí viene bien, me sirve, ¿no? Digamos, entonces, eso claramente, bueno, lo extraño o lo que yo cuestionaría es que se permita hacer libremente. Claro. Yo creo que ahí, digamos, debería haber un cuidado.
No había marco legal para eso, además.
Claro,
¿no?
Claro. Y por eso lo hacían acá en Argentina, uh-huh, y lo hacían en otros países donde, bueno, como que
la situación económica compleja.
Claro, sí, tienen otros problemas que resolver antes que... Claro. Entonces, claramente se les complica.
Estás más descuidado, ¿no? Y es un poco lo que también nos sucede con las estafas virtuales y demás, que es todo un capítulo y ojalá en algún momento podamos charlar, Carlos, sobre el tema. Pero no quiero dejar de consultarte, ¿cuánto de espionaje hoy se llama entretenimiento dentro de este universo digital? ¿Por qué digo?
Por ejemplo,
estoy reenganchado con TikTok, me encanta TikTok, voy y estoy como una hora me pasé viendo, me divertí un montón. ¿Cuánto de eso está entregándole datos?
Bueno, mismo Instagram también.
Totalmente.
Pasas horas en
Totalmente.
Instagram.
Pero voy, digo, nombro TikTok, no es demonizar a TikTok, nombro en él tal vez a un universo de redes sociales, ¿no?
Bueno, la realidad es que yo digamos, no me consta, no tengo los datos para afirmar que efectivamente haya un espionaje a nivel, digamos, gobierno en estas, o Estado en estas aplicaciones, ¿no? Es decir, digamos, el caso TikTok simplemente es, bueno, preservar, o sea, Estados Unidos preserva su seguridad porque justamente es una aplicación que se usa muchísimo y no hay una garantía. O sea, por un lado, no pueden afirmar o no pueden confirmar de que efectivamente la aplicación se esté usando para recabar datos que puedan ir terminando en el gobierno, en el Estado chino, para usarlo contra Estados Unidos, pero tampoco pueden probar lo contrario. Entonces, Y tanto TikTok como Instagram o
Telegram en su momento, ¿no? Telegram era el espionaje ruso de su momento.
Telegram, bueno, Telegram es como un capítulo aparte.
Sí,
¿no? Pero,
medio
Ocurelli, ¿no? Eso, digamos, ya creo que nació con un objetivo bastante más claro. Pero lo que voy es que, digamos, eso no quita que claramente las, por ejemplo, vamos al caso de Estados Unidos, las empresas que son, digamos, de origen, digamos, Estados Unidos, tipo Meta y demás, claramente, llegado el caso, van a entregar la información que sea necesaria. Pero, ellos recaban un montón de información.
Perdón que interrumpa. En el caso de Facebook, en el 2016, está el escándalo de Cambridge Analytica, que Mark Zuckerberg todavía está dando explicaciones.
Pero ahí...
vendió datos, digamos, a terceros que terminaron en la campaña de...
Claro. Ahí digamos, se les escapó, se les fue de las manos y en realidad, bueno, era el negocio. El negocio era, recolecto un montón de datos y los vendo, los uso para vender, para marketizar, para lo que sea. Y ahí, bueno, sí, fue demasiado fuerte porque fue el problema. Yo me acuerdo que leí al respecto en su momento. El problema de eso fue que funcionaba demasiado bien. Ese fue el problema. Claro. O sea, funcionó pero perfecto. Entonces se generó un debate. Fue un ataque directo a cierto tipo de perfil de persona con el texto adecuado para que genere una duda de ir o a votar para así favorecer a cierto candidato.
Bueno, claramente los candidatos puestos en las redes y a través de las redes, la utilización de las mismas, son un producto. Es un producto, un candidato a presidente.
Chicos,
es un producto.
Tenemos un presidente que fue elegido a través de
Barack Obama con la Twitter campaña en su momento, Milei hoy. O sea, claramente las redes están haciendo lo propio y nos están vendiendo lo que necesitan que compremos.
Exactamente.
Por eso, o sea, la realidad es que hoy todo se maneja a través de eso. Sería muy ingenuo decirle a alguien, mirá, no uses redes sociales. Lo que yo haría es tratar de minimizar el uso. Lo que yo trato es de minimizar el uso de las redes sociales. Hay redes sociales, digamos, que tenían un origen y hoy Facebook era para compartir con los amigos. Bueno, hoy es una cosa totalmente distinta y demás, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, y evitarlas no las vamos a poder evitar porque justamente creo que quedaríamos fuera de lo que es la sociedad como funciona hoy. Entonces, pero nuevamente repito, acá lo que tenemos que hacer es educar. Bueno, ¿qué voy a poner en la red social? Hay cosas que, digamos, son muy peligrosas por el hecho de que, digamos, no me voy a poner a decir, a tratar de decir que nosotros tenemos que evitar que el Estado nos controle o que Estados Unidos nos controle, porque eso, digamos, bueno, ya es como... Pero justamente el caso de Cambridge Analytica, mucha de esa información se puede vender a, no sé, a quien pueda pagarla, que no necesariamente es excesivamente cara, y ahí hay información nuestra que después pueden usar, ¿no? Y recién me preguntaban de los peores escenarios. Bueno, el mejor era este tema de la publicidad, pero bueno, después se vende en el mercado negro todo lo que tiene, lo que yo decía recién de los menores y los videos. Bueno, sabemos que va eso, todo lo que tiene que ver con pornografía infantil y demás, que ha crecido de una manera descomunal. Robo de identidad. Robo de identidad, la cantidad de fraudes que hay de tarjeta con robo de identidad. Y bueno, nosotros, ¿cuántas veces ponemos nuestros datos? Sin dudarlo,
sí,
¿no?
Sí.
Y sobre todo en el teléfono. El teléfono, quieran o no, es... No tenemos la visión completa.
Es más vulnerable
completa.
Que...
No, pero
es
además...
Es más vulnerable. Yo, en una época, hacía todo cierto tipo de operaciones que tuvieran que ver con cierto grado de seguridad, las hacía en una computadora personal, ¿no? Claro. Después, con el tiempo, como todos, me fui relajando y, bueno, lo hago en el teléfono. ¿Quién no tiene una aplicación de home banking hoy?
Claro. Sí, no solo eso, sino que sabes dónde estás, por dónde anduviste, qué es lo que hiciste, qué es lo que hiciste. Digo, hay una cantidad de información tremenda. Te pido disculpas, Carlos. Yo creo que esta charla, ojalá, si así nos lo permitieras, da para ampliar. Estamos sobre las noticias ya, pero evidentemente es algo que nos involucra absolutamente a todos. Estés o no en la web, te involucra hoy, ¿no? Me parece que va por ese lado.
Totalmente. Es que, ¿quién no tiene un teléfono? ¿Quién no tiene un teléfono?
Claro.
Hoy todos tenemos nuestro, que ni siquiera es un teléfono, una computadora portátil.
Sí, claro, claro.
Nos siguen a todos, claro, saben bueno. un montón. Sí, totalmente. Estamos todos involucrados. Uh-huh. Y repito, yo creo que lo que hay que hacer acá es tratar de educar, tratar uh-huh. de tener ciertos cuidados.
¿Cómo, hablando de las web, cómo te podemos encontrar? Porque sí que estás en el laboratorio de sistemas inteligentes, bueno, hay todo un trabajo.
Sí, digo, yo soy parte de la carrera de ciencias de la computación Bien. De la Facultad de Ingeniería y nosotros estamos en el laboratorio de sistemas inteligentes ahí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.
Muy bien.
Universidad así que bueno,
fantástico.
Ahí muy bien. Pueden encontrarme.
Muchas gracias. Encantadísimo.
Un placer esta charla y bueno, ojalá se repita en breve porque obviamente quedaron un montón de cosas para hablar.
Perfecto, yo encantado. Siempre que sea tratar de colaborar a fomentar las buenas prácticas en las redes y demás, para mí es parte de lo que considero que tengo que hacer. Así que cuando ustedes digan.
Gracias, Carlos.
Gracias, que tengas un buen día.